México. En el año 1993 se iniciaba en el estado de Chihuahua uno de los capítulos más sangrientos y hasta ahora sin resolver de la historia de México. Más de 370 mujeres han sido asesinadas desde entonces, sin que haya todavía ningún culpable, ya que los sospechosos detenidos fueron puestos en libertad. Nuestra compañera Lucía Ruiz, del Área de la Mujer de Radio Vallecas, nos ofrece en portada esta interesantísima entrevista.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Graciela Atencio, que es una periodista argentina, pero que lleva trabajando en el tema de la ciudad de Juárez bastante tiempo, y de hecho ella nos va a contar bastante más información de la que, como hemos comprobado, no recogen en los medios de comunicación. A nosotros nos gustaría saber cómo te relacionas en el tema de Juárez.
Bueno, en realidad yo llegué al tema por azar casi, porque yo fui a vivir a Juárez por cuestiones personales. Retomé la actividad periodística, pero antes me vinculé al tema por acceso a fuentes directas que sabían una información que no circulaba ni a nivel internacional ni a nivel nacional en los medios por la censura explícita que hay allá, debido a que Ciudad Juárez es una ciudad ligada al crimen organizado. Estamos hablando de narcotráfico, narcolavado, tráfico de gente, hombres, mujeres, niños, y toda una serie de fenómenos ligados al crimen organizado, que es una caja de Pandora que ni siquiera se investiga, ¿no? Porque el crimen organizado es muy fuerte y es muy peligroso tratar ciertos temas. Existe como un círculo cerrado de silencio, y el que rompe ese silencio, pues lo paga con la muerte, ¿no?
Nosotros tuvimos la oportunidad de ver el otro día el documental de Lourdes Portillo, La señorita extraviada, una posibilidad que nos da incluso de imaginar cómo es esa ciudad de Juárez.
Si uno va a Juárez, se da cuenta de que la situación de desprotección de las mujeres es tal que no solamente te familiarizas con el tema por lo del femicidio, sino por los altos niveles de violencia que hay contra la mujer, porque no hay seguridad. Es una ciudad en la que, por ejemplo, si tú subes a algún autobús y eres empleada de maquila, las empleadas de maquila, estamos hablando que es de niñas de entre 16 y 20 años, que viven en barrios marginados, que no tienen agua en muchos casos, o no tienen luz, que no hay que al no tener iluminación tienes que rezar para ir a tu casa, que es lo que dicen ellas, ¿no? Uh-huh. Ellas dicen que se toman el autobús, pero no saben si van a llegar a su casa. Uh-huh. Ese es el clima constante, uh-huh, en el que se vive. Si platicas con, o si hablas con sociólogos o con gente que estudia el fenómeno a nivel social, te va a decir que en todo imperio, Estados Unidos es un gran imperio, es el imperio más importante ahora en todos los niveles, los países o las sociedades que limitan o que son fronteras con los imperios sufren los impactos de ese imperio. Entonces, Juárez, por ejemplo, alberga alrededor de 300 maquilas, que son fábricas donde se ensamblan productos no solamente americanos, sino europeos. Y bueno, la mano de obra es baratísima. Estamos hablando que las niñas de maquila, que muchas de ellas son las que han desaparecido, las que siguen desapareciendo, las que han matado, ganan aproximadamente por mes unos 300 euros en promedio. Uh-huh. Trabajando 9 horas, 10 horas en estado de semiesclavitud. Son lugares a los que no permiten acceso al público, con condiciones de insalubridad, y bueno, eso te da un panorama que puede ayudarte a comprender este fenómeno, ¿no? Si son chicas que a nadie le importan, que ganan tan poco, que son pobres, que vienen del interior de la República Mexicana, que no tienen familia, ¿qué más da matarlas? Uh-huh. Hacerle lo que les hacen, torturarlas, violarlas y después tirarlas como si fueran objetos desechables. Uh-huh. Entonces, es una lectura, ¿no?
Sí. Sin embargo, aun a pesar de todos los informes y de todas las visitas de estas organizaciones internacionales, y a pesar de la presión internacional, pero
no hay acciones concretas. Pero
incluso, como estabas tú diciendo, se está complicando el hecho de ver que todo esto es un entramado muy complejo y que está tocando incluso a
altas esferas del poder.
¿Cómo ves tú esta situación hasta el momento?
Hay una línea de investigación que el gobierno mexicano no ha querido seguir, o que no ha seguido hasta ahora, cuyas fuentes son el FBI, y fuentes extraoficiales de federales mexicanas, que conduce los crímenes a un grupo de empresarios poderosos y narcotraficantes que matan a estas niñas como rituales de juego. 6 empresarios y gente vinculada al poder, un diputado, que no están directamente implicados, pero a los que debería interrogarse, porque nosotros los periodistas no tenemos pruebas, nosotros vamos detrás de las denuncias, ¿no? Uh-huh. Los que tienen que responder a las pruebas y los que tienen que demostrar esto es el gobierno, con una investigación seria, porque los periodistas han llegado más lejos, colegas míos, que lo que ha llegado el gobierno. Uh-huh. El gobierno mexicano y el gobierno americano, porque Estados Unidos, estamos hablando del país más poderoso del mundo, que es el policía del mundo, que está luchando contra el terrorismo internacional global.
Y que no puede encontrar...
Y no puede brindar soporte para resolver los crímenes de unas mujeres en la frontera mexicano-americana. Uh-huh. Entonces también abogamos porque el gobierno americano presione e intervenga.
Uh-huh. ¿Sí? Insisto, en los nombres aparecen publicados. ¿Tienes los nombres de quiénes son?
No sé si hay. Salieron publicados en 3 ocasiones. Una, en la presentación del libro de Huesos en el Desierto de Sergio González en Nueva York a mediados de octubre. Otra, el domingo, creo que 26 de octubre en La Jornada. Y recientemente la compañera de Diana Washington hace menos de una semana publicó las personas a las que debería interrogarse en relación a estos crímenes, que son entre otros Miguel Fernández, Tomás Zaragoza.
¿Quién es quién? Por saber qué relación...
Miguel Fernández es el dueño de una embotelladora importante del refresco más famoso del mundo, de la frontera de Ciudad Juárez.
¿Qué es?
No, prefiero no decirlo para no hacer propaganda, pero ya sabemos cuál es, ¿no?
Vale.
Pues el otro es vinculado a Zaragoza, que es una compañía de gas que tiene la mayor parte de las concesiones de gas en todo México y en varios países de Latinoamérica, que es Tomás Zaragoza. Valentín Fuentes, que también tiene una compañía de gas y tiene negocios vinculados a las cantinas y otros comercios en Ciudad Juárez. Manuel Sotelo, transportista, dueño de una compañía importante de transportes de la frontera. Hay otros nombres como el de Bernardo Urbina, que está vinculado a negocios también de Ciudad Juárez. No me acuerdo el nombre de Pila Cavada de la Hoz, que es dueño de un canal de televisión y de varios medios de comunicación de la ciudad. Y me estoy, no sé si me estoy olvidando, y Jorge Hank, empresario vinculado a los juegos de azar y hijo de un prominente y prestigioso político del PRI mexicano. Ellos tendrían o deberían, según estos compañeros que tienen más avanzadas sus investigaciones, deberían ser interrogados por las autoridades mexicanas para ver si de verdad existe alguna vinculación con los crímenes.
Línea de investigación nunca se ha iniciado.
Sí.
Ha sido un poco sacado por periodistas.
Sí. Hay 2 compañeros. Uno es Sergio González, que publicó un libro que recomiendo en una casa editorial española, Anagrama, que se llama Huesos en el Desierto, que servirá para a los lectores para situarlos en un panorama de manera más detallada y profunda. Él, digamos, fue la punta de lanza. Él fue amenazado, sigue siendo amenazado, fue secuestrado en un taxi y debido a los golpes que recibió, tuvo un derrame cerebral que lo inmovilizó en un hospital durante 4 meses. Y gracias a que ha hecho pública su denuncia, digamos, el haberse convertido en un personaje público de alguna manera lo protege de no ser víctima de un asesinato, ¿no? Y otra compañera y colega y amiga que se llama Diana Washington Valdés, que vive en la frontera, que es americana, periodista mexicano-americana, que está investigando y que va a sacar un libro que se llama Cosecha de Mujeres, uh-huh. Que es una metáfora de lo que sucede en el desierto, que es una cosecha de mujeres muertas, ¿no? Uh-huh. En el desierto de la frontera de Estados Unidos y México, donde también ahonda en esta línea de investigación y donde figuran los nombres de estos poderosos y de cómo son los rituales y de cómo la policía, por la corrupción que hay, está implicada también en la protección de este grupo y de cómo el gobierno mexicano no ha actuado hasta ahora en interrogar a estas personas o en por lo menos investigar a ver si es cierta o no esta vinculación, ¿no? Uh-huh. Algo detrás hay, ¿no? Uh-huh. Y el que tiene que responder es el gobierno mexicano y las autoridades y la justicia. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué este ocultamiento? ¿Por qué no querer llegar a la verdad? ¿Por qué la censura? ¿Por qué la represión?
Uh-huh. Graciela, tú como periodista, ¿has sentido dentro de tu recorrido la investigación de todos estos casos, has sentido amenaza directa hacia tu vida o situaciones de peligro?
A mí no me han amenazado directamente, siempre ha sido de manera velada, siempre ha sido a través de compañeros míos de trabajo, porque yo trabajaba en un periódico, que me decían, no te metas, me han dicho que le bajes, bajarle es callarse la boca, ten cuidado. Me llamó fulano de tal y me dijo que por favor no te metieras con él.
Pero no era algo como con respecto a cuídate o te estás metiendo en algún...
No, porque son códigos velados de amenazas. Bien. No, las amenazas, si son directas, si hay una amenaza directa es porque ya después van a ir contra ti, ¿no? Uh-huh. Lo que pasó una vez que en la puerta de mi casa apareció, que esto es frecuente y común, una camioneta sin placas, o sea, sin, no sé cómo le llaman.
Sin la matrícula.
Sin la matrícula, con cuatro señores empistolados y que se pararon en la puerta de mi casa para vigilarme, ¿no? Uh-huh. Y eso es una amenaza. Uh-huh. O que me hayan intervenido el teléfono, me hayan hackeado mi correo electrónico. En una oportunidad estaba hablando con una amiga sobre este tema y apareció alguien en el teléfono, una voz. Uh-huh. Entonces, son avisos de, te tenemos vigilada, te tenemos controlada, no puedes, ten cuidado porque si vas muy lejos te uh-huh. puede pasar algo, ¿no?
Con voz.
Era la entrevista que las compañeras del programa Nosotras en el Mundo de Radio Vallecas realizaban a la periodista Graciela Atienzo.